RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos afirma que está llevando a cabo una revisión muy completa de la política de Washington hacia Cuba. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que continúan las acciones represivas por parte de fuerzas del régimen. La artista cubana Tania Bruguera logra vencer el bloqueo a su servicio de Internet y envía mensaje a la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Denuncian cómo el jefe del Partido Comunista en Santiago de Cuba usa el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor Alain Toledano. El MINSAB registra 8 nuevas muertes y 1.156 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de visita en Guatemala y México, advierte a los migrantes que no vengan a la frontera. Y el izquierdista Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, de menos de un punto porcentual, con el 96% escrutado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz, Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 17 kilómetros por hora. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Blinken dijo en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de su política hacia Cuba. Explicó que al hacer la revisión, el gobierno está consultando con miembros del Congreso, personas de diferentes perspectivas, todos los diferentes interesados, tanto en Cuba como fuera de la isla, ya sean activistas, periodistas, ONGs o la comunidad empresarial, para obtener la mayor cantidad de aportes. Dice que creen que algunos principios guían esa revisión. Uno es asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para promover la democracia y la libertad del pueblo cubano y hacerlo de una manera que empodere al pueblo de Cuba a construir su propio futuro. A una pregunta sobre la migración de este país es que no son del Triángulo Norte como Venezuela, Nicaragua o Cuba, Blinken contestó que hay que asegurarse de entender qué impulsa la migración y que eso varía de nación en nación. Declaró que en Venezuela la situación económica catastrófica causada por la mala administración del régimen de Nicolás Maduro y la represión política impulsan la migración y que en Nicaragua es que el gobierno va en la dirección equivocada en lo que respecta a sostener la democracia, así como los problemas económicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Las fuerzas represivas continúan su acoso contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La denuncia la hizo el propio dirigente José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora.
Continúa y se incrementa el acoso contra la familia de Ver Hidalgo Cruz y Adaivis Ladrón de Guevara Lazo. Hoy fueron citados y ya en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, después de recibir varias amenazas, Ever Hidalgo Cruz fue trasladado esposado al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba bajo la amenaza de que iba a ser procesado por impago de 6 multas arbitrarias y que sería trasladado a prisión. Lo trasladaron a la primera unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo mantuvieron 2 horas y luego de nuevo las amenazas de prisión si no pagaba la multa y abandonaba el activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba. También continúa el acoso contra su hijo Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. Varias multas, acusaciones de falsos delitos de atentado contra un oficial de las fuerzas represivas del régimen. Otros miembros de la familia también vienen siendo molestados, acosados constantemente. Continúa el cerco en torno a la sede de la UNPACU. Diariamente detienen activistas y a personas que vienen en busca de ayuda, de alimentos, de atención médica y de otras atenciones que damos en la sede principal de la UNPACU.
A propósito, el opositor Ever Hidalgo Cruz y su esposa, la activista Ada Ibis Ladrón de Guevara, ambos miembros de UNPACU, fueron detenidos hoy tras presentarse a una citación policial en la segunda unidad de Santiago de Cuba. Hidalgo, quien fue liberado tras 12 horas de detención, afirmó a Radio Martí que además fue multado con 3.000 pesos cubanos, según las autoridades, por afear el ornato público.
Ayer, después que yo fui citado a la segunda unidad de la policía, más conocida como el Palacete, antes de llegar a la segunda unidad, me interceptado por la gente de la policía política de Cecilia Marmichel. Allí nos tuvieron alrededor de 2 horas en un salón de espera. A las 2 horas llegó el jefe de la policía política, que se hace llamar Lázaro, con un supuesto inspector de la vía pública, donde me pusieron una multa de 3.000 pesos por afear el ornato público. Ellos dicen que yo estoy poniendo grafiti y carteles en la vía pública, pero no tienen prueba ni nada de que yo he hecho eso. Ya me están imponiendo la multa esa de 3.000 pesos. Y ahí fui esposado, conducido en un auto de patrulla al tribunal, donde ellos iban a hacer un supuesto juicio. La cual no me hicieron nada, me mantuvieron dentro del auto de patrulla ahí alrededor de 1 hora y pico. Y ahí me volvieron a arrancar el carro y me llevaron a la primera unidad de la policía, más conocida como Micro 9. Allí me tuvieron afuera del calabozo alrededor de 2 horas, hasta que la gente, Lázaro, llegó allí, me pasó para una oficina y empezó a interrogarme, a amenazarme, entonces me iba a llevar a prisión a mí y a mi familia, y que si yo no cooperaba con ellos, dar la información y eso, iba a destruirme, que me iba a llevar a prisión. Y yo dije que ni él ni nadie me va a hacer desistir de mi activismo político y que yo no coopero con ellos. No me dieron el comprobante de la multa, de aquello dicen que yo con la multa lo que hago es hacer la denuncia, no me quisieron dar el talonario. Ellos pusieron la multa, me la enseñaron.
La activista David Ladrón de Guevara, esposa de Ever, fue liberada después de 3 horas de interrogatorio policial en la segunda unidad en Santiago de Cuba. El pasado viernes, el activista Ever Luis Hidalgo, hijo de Ever Hidalgo y David Ladrón de Guevara, fue también arrestado junto con su esposa embarazada al salir de un centro médico al cual habían acudido para realizarse un análisis de sangre. A su turno, la activista cubana Tania Bruguera ha afirmado en las últimas horas que ya hoy no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del régimen cubano. Lo hizo en un mensaje enviado a la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Detalles con Amado Gil.
El gobierno cubano impidió que la activista opositora Tania Bruguera participara en vivo en la 13ª Cumbre Anual de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Le cortaron el acceso al Internet durante el tiempo en que se desarrollaba el evento al cual estaba invitada. No obstante, Bruguera se las ingenió y su denuncia llegó a través de una grabación.
Imagínense que estando bajo privación ilegal de la libertad, además te cortan la conexión telefónica y los datos móviles por meses, mientras tus amigos también están siendo acosados o detenidos.
En su alocución de 11 minutos, Bruguera invitó a todos a un ejercicio de imaginación.
Imagínense encender la televisión y ven en el Noticiero Nacional expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu dirección particular con datos personales, mientras un presentador enfatiza que en efecto ese es tu número y en ese lugar te pueden encontrar. Y unas horas después tienes tu teléfono lleno de mensajes de odio por personas que no conoces. Imagínate saber que la gran mayoría de esos mensajes son generados por agentes del gobierno, haciéndose pasar por personas, justificar después cualquier acto violento que pueda perjudicar tu integridad física.
Bruguera, en esta intervención, que hoy se puede escuchar en la página digital de la Cumbre de Ginebra, hace un recorrido por las distintas formas de represión del gobierno cubano, desde la ausencia de una ley contra el feminicidio, pasando por la discriminación de la comunidad LGBTI independiente, hasta la existencia de la ley de peligrosidad social predelictiva.
Nada de esto es nuevo. Hay una larga historia que se repite. Las representaciones anteriores de cubanos que han venido a este foro, las denuncias que han hecho, pudieran volverse a narrar hoy, porque por parte del gobierno nada ha cambiado.
Por todo ello, Tania Bruguera afirmó:
hoy ya no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano para con los defensores de los derechos humanos y los activistas. Hoy la comunidad internacional es también responsable de lo que nos pasa a nosotros los activistas en Cuba.
Finalizó Bruguera su intervención ante la Cumbre de Ginebra con la frase más usada hoy contra el gobierno cubano.
El pueblo ha cambiado la consigna impuesta por el Estado de patria o muerte por su anhelo más profundo, que es patria y vida.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y surgen denuncias como un jefe del Partido Comunista en Santiago de Cuba está utilizando el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor apostólico Alain Toledano. Detalles con Tomás Cardoso.
Este domingo, el secretario del Partido Comunista del Reparto, Abel Santamaría, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a miembros de la policía política, se personaron en la sede de la iglesia Emmanuel con el propósito de sacar a 8 feligreses que estaban dentro de la casa culto guardando el distanciamiento social. Mientras que a escasos metros, cientos de personas estaban aglomeradas en una cola para comprar el pan, denuncia el pastor apostólico Alain Toledano.
Este señor se aparece diciendo que tiene una queja del pueblo. Eso es un método que ellos usan la gente de la seguridad para poder tener supuestamente una legalidad para atacarnos. Está autorizado desde su propio gobierno que la iglesia reúna un 10 o un 15% de su personal para reuniones de protocolo, reuniones de liderazgo. Todas las iglesias en Cuba están funcionando de esta manera. No están haciendo las celebraciones públicas algunas. Y todo iba bien hasta el momento en que él me empezó a querer presionar. Parece que el espíritu del dictador que lleva adentro y del policía que lleva adentro se le salió cuando él vio que yo lo estaba enfrentando y que le estaba respondiendo, porque ellos tienen como costumbre que el cubano que habla con ellos tiene que bajar la cabeza y que tiene que comportarse como un perrito asustado. Me empezó a decir, bájame la voz, y a amenazarme, a mirarme así. Ya ahí el diálogo entre nosotros no fue muy bueno. Y yo le fui de frente y no acepté ninguna de sus amenazas ni ninguno de sus atropellos.
El también líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia alerta que el régimen continúa utilizando el COVID-19 para limitar la libertad religiosa en el país.
El acoso a ministros tiene nombre en Cuba ya. Desde la ciudad de Las Tunas está Joel Demetrio, está Francisco Mayín, y yo creo que uno de los nombres es el mío. La COVID la están usando como el medio del terror, de la intimidación, de la represión y del encierro sobre el pueblo cubano.
Mientras que el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, apunta que detrás hay un plan elaborado para dañar a la iglesia cristiana en Cuba.
Esto es un plan macabro de parte del Partido Comunista, que siempre ha sido un enemigo de la iglesia cristiana y que ha visto en esta etapa de la pandemia el mejor aliado para acabar con la iglesia en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias a propósito del COVID reportaron este martes 1.156 nuevos casos y 8 muertes a causa de la enfermedad. Los datos oficiales que corresponden al cierre del lunes 7 de junio elevan a 151.259 el total de contagios y a 1.033 la cifra de muertes registradas. Según el informe del MINSAP, permanecían ingresados 25.545 pacientes, de ellos 6.034 casos activos confirmados, 4.129 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. En edades pediátricas se reportan 164 nuevos casos para un total de 20.099. La Habana registró 449 contagios nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 136. Y médicos consultados por Radio y Televisión Martí están discrepando sobre la decisión de las autoridades de Cuba de inocular a la población con vacunas contra el COVID-19 que aún no han recibido la autorización necesaria para uso de emergencia. Desde Washington, D.C., Michel Sague informa.
Según datos oficiales recientes, más de 1,7 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de las vacunas Abdala y Soberana. Ambos fármacos están en la fase final de ensayos clínicos, la que determina la eficacia de la potencial vacuna, pero todavía no cuentan con el registro farmacológico ni la autorización de uso de emergencia de la autoridad reguladora de la isla. Las autoridades esperan obtenerla este mes de junio. Médicos consultados por Radio y Televisión Martí presentaron opiniones opuestas sobre la decisión de Cuba de inocular a su población con vacunas que aún no han recibido la autorización necesaria para su uso de emergencia. El doctor Antonio Trujillo es profesor asociado de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.
La vacunación general de la población con una vacuna que sabemos que es efectiva tiene más beneficio que riesgo, pero con una vacuna que sabemos que es eficaz, la vacunación con una vacuna que todavía no está, que no conocemos sus efectos en lo que llamamos un experimento clínico, no creo que amerite los riesgos sobre los beneficios que eso llevaría.
Por su parte, su colega en la misma institución, el doctor Arturo Casadevall, que preside el Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología, tiene confianza en las vacunas.
Fortunately, it's relatively easy to make antibodies to this virus.
Él dice que afortunadamente es relativamente fácil fabricar anticuerpos contra este virus y que los grupos de vacunas cubanos tienen gran experiencia y éxito en las últimas décadas, por lo que tiene una gran confianza en que saben lo que están haciendo y que probablemente decidieron que estas vacunas son seguras y eficaces y extendieron el número de personas que las reciben. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud dijo que cada país tiene la decisión soberana de tomar decisiones sobre la vacunación de sus ciudadanos, pero el subdirector de la OPS, Yarbás Barbosa, enfatizó en una entrevista con BBC que la organización no recomienda utilizar en la población vacunas que no han sido certificadas y que no han concluido sus fases de estudio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un grupo de cubanos convocan a manifestarse frente a las embajadas españolas para rechazar la complicidad del Partido Socialista Obrero de ese país con el régimen de Cuba. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la activista Ileana Hernández.
La activista e influencer cubano-española Ileana Hernández convocó a movilizarse frente a todas las sedes diplomáticas españolas alrededor del mundo para exigir la dimisión de los diputados del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, aliados del gobierno cubano en el Parlamento Europeo.
El gobierno cubano es un gobierno ilegítimo, violan los derechos humanos y están en el poder por la fuerza. No son elegidos por el pueblo cubano, practican el terrorismo de Estado y obligan a los cubanos a rendirles pleitesía si no toman represalias, como sucede conmigo, que desde el 9 de abril estoy sitiada 24 horas sin poder salir de mi vivienda. Por eso es que estamos convocando a manifestaciones en todas las embajadas españolas en el mundo, donde quiera que haya un cubano. La primera manifestación se va a hacer, creo que el 10 de junio, que la ha convocado Somos Más, y necesitamos también hacer un tuitazo el día 8 de junio en contra de estos diplomáticos y en contra de la dictadura cubana.
El diario español ABC divulgó la semana pasada un email en el que se pone de manifiesto que el PSOE dio información a la embajada cubana sobre el contenido de los debates en la Cámara Hemisférica referentes a Cuba, antes incluso de que comenzaran. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, niega que apoye la dictadura cubana y varios eurodiputados piden suspender el acuerdo del bloque regional con La Habana. Desde Madrid, amplía Michel Suárez.
En su primera intervención, Borrell celebró la liberación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, mostró preocupación por los detenidos en la calle Obispo y defendió que la política europea hacia Cuba sea de compromiso crítico.
Hemos planteado estos y otros casos con las autoridades cubanas, porque como les digo, el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación.
Sin embargo, no fueron pocos los eurodiputados que señalaron errores en la política europea hacia La Habana, entre ellos Germán Tersch, del Partido Español.
Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo a un alto representante que está defendiendo a Cuba, defendiendo la dictadura.
En su intervención final, Borrell calificó de ridícula tal acusación.
No voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana.
En línea con la tónica general del debate, el diputado Leopoldo López Gil del Partido Popular Europeo dijo que no hay avances desde la implementación del acuerdo de diálogo político, sino un incremento de la represión.
Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación?
En representación del Partido Socialista Europeo, el parlamentario Javier López defendió el acuerdo.
Tener un marco estable de conversaciones y cooperación con la isla, que nos permita tener unas relaciones constructivas, críticas, que lo que quiere decir exigentes también y respetuosas.
Otros defensores del acuerdo con La Habana fueron los diputados de los partidos comunistas de Grecia, Portugal y España, que elogiaron al régimen cubano y criticaron a Estados Unidos. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, del grupo Renovar Europa, insistió en suspender el acuerdo con La Habana.
No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo.
Y Paulo Rangel, del Partido Popular de Portugal, lanzó un mensaje de aliento a los cubanos.
Los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura, contra la represión.
El Parlamento Europeo someterá a votación el jueves a la resolución final sobre los derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En las 6:20 en Vitazo a Matanzas, 28 grados de temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa. Viento soplando a 22 kilómetros. ¿Qué más nos traen las condiciones del tiempo? Lázaro Domínguez.
Mis amigos del Radio Martí, el centro de altas presiones continentales que se hallaba sobre el estado de Virginia se ha desplazado ligeramente al sur, sobre la región de las Carolinas, acentuando las condiciones de buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen mantenerse durante el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y tormentas eléctricas muy aisladas y despejando en horas de la noche. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:21, noticias de los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris concluye hoy su primera gira internacional con una reunión junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un crucial pero complejo aliado en los esfuerzos del gobierno de Joe Biden por frenar el aumento de migración hacia la frontera de Estados Unidos. La vicepresidenta culminó su visita en las últimas horas también en Guatemala, advirtiendo a los migrantes que no vengan a la frontera, al igual dijo lo mismo en México, que no vengan. Celia Mendoza informa.
Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos.
Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa.
Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho.
Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular.
Do not come. No vengan.
Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades: seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala.
La oposición republicana en Estados Unidos ha criticado el viaje de la vicepresidenta a Guatemala y México. Desde Washington, detalles con Judith Martín.
Mientras la vicepresidenta Kamala Harris realizaba una visita a Guatemala y parte hoy rumbo a México, los republicanos en Estados Unidos manifestaron su disconformidad con el viaje, alegando aún no visita la zona y sigue negándose a llegar a los puntos fronterizos, acusándola de fracasar en todos los frentes. En un boletín oficial de prensa, los republicanos, que ahora son la oposición política en el país, expusieron su perspectiva con respecto a la gestión fronteriza del gobierno de Joe Biden y, como era de esperar, los puntos en desacuerdo fueron múltiples. Según considera el Comité Nacional Republicano, en este momento es necesario dotar de más poder a los agentes de seguridad fronteriza, resaltando que el cruce de personas indocumentadas está en su punto más alto de los últimos 20 años. Ante tal panorama, consideran que la visita de la vicepresidenta Harris a México supone una cortina de humo para distraer la atención e ignorar por lo que denominan las desastrosas políticas fronterizas de la administración Biden. El Comité Nacional Republicano también asegura que el presidente Biden decidió recortar los fondos económicos para aduanas y protección de fronteras, servicios que en la actualidad y ante la crisis desatada en la frontera necesitan ser reforzados y empoderados, y lamentaron el deterioro que el mandatario estadounidense está generando en la frontera. Por último, los republicanos remarcan que la situación de la frontera también provoca un aumento en el tráfico de drogas que, como el peligroso narcótico fentanil, provoca la muerte de miles de estadounidenses cada año. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente Joe Biden invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a visitar la Casa Blanca este verano. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Biden hizo la invitación en una llamada telefónica a Zelensky, quien ha manifestado en público ciertas inquietudes sobre la reunión que Biden sostendrá la semana que viene con el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky también ha expresado su disgusto con la decisión de Biden de no bloquear el proyecto de gasoducto que va de Rusia a Alemania sin pasar por Ucrania. Y Estados Unidos se ha mostrado cauteloso sobre las conversaciones multinacionales en torno al acuerdo nuclear con Irán. John F. Burnett, desde Washington, D.C.
Las partes del acuerdo nuclear de Irán de 2015 han estado reuniéndose intermitentemente en Viena desde abril para encontrar un camino para que Estados Unidos vuelva al acuerdo después de que la administración del presidente Donald Trump se retirara y para que Irán vuelva a cumplirlo a cambio del levantamiento de sanciones. La Unión Europea está coordinando todos los aspectos y Enrique Mora, negociador jefe de conversaciones del grupo, mostró un tono optimista diciendo que cree que se alcanzará un acuerdo en la próxima ronda de conversaciones. Pero, consultado sobre si compartía ese optimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, fue más cauteloso.
No somos optimistas, tenemos la vista clara sobre lo que está en juego y, en última instancia, nuestro objetivo aquí es asegurarnos de que Irán sea una vez más nuevamente sujeto al régimen de verificación y monitoreo más estricto jamás negociado.
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani adoptó una visión más optimista y dijo que los principales problemas de su país con Estados Unidos se han resuelto y solo quedan los que él denominó como problemas menores. Pero Brian Catulis, analista de seguridad y de política exterior del Center for American Progress con sede en Washington, dice que hay varios problemas que deben resolverse.
Otro punto conflictivo es que la administración Biden ha utilizado la frase un acuerdo más largo y más fuerte. Y hay cuestiones pendientes sobre acceso a sitios militares. Hay preocupaciones que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha planteado en las últimas semanas sobre nueva información que ha surgido acerca de las actividades pasadas de Irán.
John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y en Perú, Pedro Castillo, el izquierdista profesor, mantiene una ligera ventaja en las elecciones presidenciales de Perú con su rival, la derechista Keiko Fujimori. Denuncia ella un supuesto fraude sistemático. ¿Cómo están las cifras? Jorge Orellana.
La contienda de segunda vuelta entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene un claro ganador. La pelea sigue siendo voto a voto. La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales del Perú al señalar una serie de presuntas irregularidades que atribuye al partido Perú Libre de su rival Pedro Castillo.
Y como sabemos, hasta hace pocos minutos, la diferencia que existe entre ambas candidaturas es tan solo de 0.5%. Esto nos mantiene con el ánimo muy optimista porque sabemos que todavía falta contar las actas que provienen de la votación de nuestros compatriotas en el exterior. Asimismo, hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas.
Por su parte, el candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, que se mantiene adelante de su rival Keiko Fujimori, dijo:
agradezco por su paciencia y llamo a la más amplia cultura del pueblo peruano. En este proceso, en las horas y los días, vamos a ver si se respeta y estamos seguros que se va a respetar la voluntad popular.
Para el miércoles se prevé mayor claridad en los resultados electorales. Las actas del exterior
arribarán a la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE. En el extranjero hubo 997.000 peruanos habilitados para votar, es decir, casi el 4% del padrón electoral. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Brasil tiene planes de extender por otros 2 meses un programa de transferencia de dinero en efectivo para la asistencia de familias pobres durante la pandemia del coronavirus. Una entrega de 250 reales por mes, financiada con un crédito extraordinario de 2.380 millones de dólares, será pagada en agosto y septiembre. Es la continuación del programa comenzado el año pasado por el gobierno de Brasil y mantenido en abril por otros 4 meses.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Edición: Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tras la protesta pacífica en la calle Obispo en La Vara Vieja, varios jóvenes han sido encerrados en prisiones, algunas distantes de sus familias. Como nos cuenta Ivette Pacheco.
Se acentúa el ensañamiento del régimen cubano en contra de activistas y ciudadanos comunes detenidos durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana a finales de abril, quienes ahora se encuentran en diferentes prisiones del país. Yuisán Cancio Vera, quien transitaba por el lugar en el momento de los hechos e intercedió cuando una periodista independiente era arrestada de forma violenta, según ha dicho su madre, hace pocos días fue trasladado desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río al combinado de la construcción Augusto César Sandino, 90 kilómetros más alejado de su familia, quien reside en Alamar, La Habana. Su madre, Nancy Vera, así lo comunicó a Radio Martín.
Ahora lo pasaron al combinado de la construcción de Augusto César Sandino, que es lo último de Pinar del Río. Lo trasladaron para allá hace como 4 o 5 días. Lo tienen solo, porque lo tienen aislado, por si trae la COVID o algo, 90 kilómetros más.
Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, cumple prisión domiciliaria por tratar de impedir el arresto de su hijo en Obispo el pasado 30 de abril, según nos explica la abogada del caso. No sabe el motivo de este traslado.
Y me dijo, ay, a nosotros no hemos visto nada de eso.
Por otra parte, entre presas comunes en la prisión del Guatao o prisión de mujeres de Occidente en la Lisa, La Habana, se encuentra la activista Thais Mailén Franco, detenida también en Obispo el pasado 30 de abril. Así lo dijo a Radio Martí Jesús, su padrastro, quien además explicó que por esta razón la familia ha interpuesto 2 denuncias ante las autoridades cubanas.
En el Consejo de Estado, porque todo lo que se ha hecho es violaciones de la Constitución y de las 2 leyes. La ley penal y la de procedimiento penal. Y ayer presentamos una en el Tribunal Supremo acusando al fiscal y al instructor que lleva la causa precisamente por eso. Tiene que estar en un lugar donde no tenga contacto con ese tipo de elementos que hayan sido sancionados.
Thais, la única mujer que aún queda en prisión tras los sucesos de Obispo, no se comunica con su familia desde la pasada semana, según su padrastro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ECLEP, ha alertado en un informe sobre el alarmante incremento de las acciones represivas contra los comunicadores independientes en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, documentó en mayo de 2021 109 agresiones a periodistas independientes. De ellos, 3 fueron enviados a prisión.
El influencer Yoandy Montiel, más conocido como El Gato de Cuba, también el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, y asimismo a la periodista del ICLEP, Maricarla Ares, quien fue llevada a la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, y a los 3 días le hacen un cambio de medida y la ponen bajo prisión domiciliar.
Indicó Normando Hernández, director de la organización que tiene su sede principal en Miami.
En mayo, el régimen rompe récord de forma consecutiva en hechos violatorios a la libertad de prensa al cometer 109 agresiones contra periodistas. Esto es en comparación con igual periodo de tiempo del pasado año, cuando el ICLEC solo contabilizó 19 violaciones. De las 109 agresiones, el 91% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial para continuar siendo el método represor más utilizado por el régimen para obstruir la libertad de prensa en la isla.
En este sentido, ICLEP detalla.
La periodista que más ha sufrido esta violación es de Cibercuba, Ilian Hernández, quien desde el 9 de abril permanece sitiada en su casa bajo un operativo policial que no le permite salir de su vivienda sin que en contra de ella pese ningún delito o acusación ni medie una orden judicial.
En los primeros 5 meses del presente año, Cuba superó por 113 agresiones a periodistas independientes las 438 reportadas en todo el 2020. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y acusado de peligrosidad se encuentra en este momento el activista Arturo Sábado Martínez, de 31 años, directivo del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario Unido FANTU, quien lleva más de 24 horas detenido en la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santa Clara. Yanara Marcelo, su esposa, también integrante de FANTU, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconocía la razón de la detención tras ser citado por el jefe del sector policial.
Ahora mismo me dijeron que lo están acusando de una peligrosidad. Sin darnos, está esperando que alguien venga y me atienda y me diga que por qué lo acusan de eso. Que por qué, si el Código Penal dice que para acusarlo de eso tiene que tener 3 actas de advertencia y le están levantando acusaciones falsas para enmarañar y poder darle ese cargo, esa acusación que le están imponiendo. Aquí en la tercera unidad de la policía. Engañado, lo dijeron que viniera aquí y lo metieron para ir a la celda ahí sin más ni más. En la mañana llegó aquí a la unidad de policía. La persona que lo tiró no estaba aquí. Entró a la unidad. Fueron como a las 8 de la mañana. Más ni más le dijeron, mételo para la celda. Hasta ahora que no hemos sabido nada. Por una citación sin un papel alguno. Una citación oral. Que le hizo el jefe sector y él se presentó. Normal, se presentó.
Y avanza el coronavirus en Cuba durante... donde la población encara la posibilidad de enfermarse y también, por supuesto, de fallecer. Detalles sobre lo que pasa con José Luis Ramos.
Cuba está enfrentando uno de los peores momentos de la transmisión de la COVID-19, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, refiriéndose al comportamiento de la enfermedad en la isla.
Pero indiscutiblemente el balance de la transmisión que se está enfrentando en nuestro país es todavía elevado el número de personas contagiadas, lo que es peor, el número de personas que fallecen con la enfermedad. Realmente es una cifra elevada.
Hace varias semanas que en Cuba están reportando más de 1,000 nuevos contagios diarios, manifestó desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Exactamente, seguimos por los miles y los miles y los miles.
Aunque las autoridades sanitarias tratan de hacer conciencia de la actual crisis para que la población cumpla las medidas sociales y otras recomendaciones para reducir el riesgo de contraer y propagar la enfermedad, siguen alza los nuevos casos y fallecidos en la isla, señaló.
No, la mayoría de la gente está atrás de lo que va a comerse en este día. Pero desde el principio el manejo general del gobierno le ha parecido una catástrofe a todo el mundo porque siempre toman medidas que son totalmente absurdas. Por ejemplo, todavía está la medida de que no podemos salir después de las 9 de la noche, cosa que se ha comprobado que no evita absolutamente nada. Tampoco está muy popular la medida de que no se puede uno sentar en el malecón. Y obviamente esto también ha molestado a la gente porque forman parte de medidas que al final no están beneficiando a nadie en particular. Al contrario, sencillamente forman parte de esas cosas que el gobierno hace para aparentar que hace algo.
El mes de junio, en sus primeros 7 días, obtuvo ya 7,836 contagios y 68 muertes, según el reporte oficial. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia envió un claro mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, tras impedir el lunes la participación directa de la reconocida artista cubana Tania Bruguera en la 13ª edición del evento. Salvador Blanco informa.
Con la presión de constantes amenazas, la artista contestataria cubana Tania Bruguera amaneció sin internet, dicho de una forma más clara, sin comunicación con el mundo. Y Tania estaba programada para participar como ponente en la 13ª edición de la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, pero el régimen lo impidió. No obstante, esta violación fue denunciada en la cumbre y traducimos el mensaje. Tania es una artista performance que ha sido detenida repetidamente, interrogada, puesta en prisión domiciliar por su activismo y arte crítico contra el régimen cubano. Desde noviembre del 2020, la policía ha estado rodeando su casa constantemente, vigilando cada movimiento. Se suponía que Tania hablaría aquí, pero ellos desconectaron su internet en un intento de aislarla para controlar su palabra, porque ellos no quieren que tú escuche su palabra, que escuche su testimonio. Pero aunque no escuchemos a las palabras de Tania, aprovecharemos este momento para que se tome conciencia del abusivo régimen cubano y enviar un mensaje a esos que están en el poder. No nos callaremos.
Las reacciones desde la isla al destape de la complicidad del PSOE, el Partido Socialista Obrero de España, con el régimen cubano no se han hecho esperar. Desde La Habana, uno de los que ha reaccionado es el activista político Manuel Cuesta Moruga.
La nota es escandalosa, pero no revela, no descubre algo inusual para los que tenemos cierta información sobre cómo se ha cosido la política entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de Cuba. Si bien reconozco que han habido tendencias dentro del Partido Socialista Obrero Español abiertas a la cooperación, al reconocimiento, al intercambio con la socialdemocracia y los que representamos aquí, de algún modo, las ideas de centro izquierda. Pero los que han controlado a lo largo de muchos años la política del PSOE siempre han tenido una mayor inclinación hacia el gobierno cubano que hacia nosotros, lo cual indica que tienen una mayor inclinación hacia una visión al extremo de la izquierda para países como los nuestros, países de América Latina, que una visión propiamente al estilo de la socialdemocracia europea. Por eso han sido más amantes de la aparente justicia social que de las libertades para países como Cuba, ya desde Zapatero. Desde Zapatero hubo un cambio absoluto de la política y el compromiso del PSOE hacia la democracia en Cuba, y esto que estamos viendo ahora en el Parlamento Europeo no es más que la cosecha de esto con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es una relación realmente incomprensible en términos ideológicos y en términos de los valores de la Unión Europea, y al mismo tiempo incomprensible en términos de la política y de la lealtad que le debería el PSOE a el Parlamento Europeo y a los protocolos y a los valores propiamente que está defendiendo el Parlamento Europeo en este minuto.
Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha cuestionado la seguridad de activistas de la sociedad civil independiente y opositores al régimen de Cuba cuando visitan el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó en una carta abierta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, una revisión institucional de la política europea hacia Cuba, en la que se ponga como centro del debate la difícil realidad política, social y económica de la sociedad cubana y no las prioridades del régimen. La petición de la institución ocurre a raíz de la filtración de un correo electrónico publicado por el diario ABC que evidenció la clara connivencia entre el Grupo Socialista Español del Parlamento Europeo y la Embajada de La Habana en Bruselas.
Hemos enviado esta carta al presidente del Parlamento Europeo mostrando nuestra disconformidad ante estas actuaciones que son realmente bochornosas e indignas de un representante europeo.
Indicó Alejandro González Raga, presidente de la organización con sede en Madrid, que tiene como función principal la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Esta este comportamiento, el connivente de algunos representantes españoles, más que asombrar, nos alarma. El observatorio moviliza sistemáticamente un número importante de miembros de la sociedad civil cubana y de la oposición, y resulta tremendamente preocupante que funcionarios o eurodiputados hagan de telefonistas del gobierno cubano. Cada vez que visitamos el Parlamento Europeo tenemos que informar a la institución el santo y seña de cada uno de los integrantes de la delegación.
En su misiva, el observatorio cuestiona si es facultad de funcionarios vinculados con el Parlamento avisar a la misión diplomática de un Estado sobre los temas que piensan proponer diputados de determinados grupos parlamentarios sobre ese país.
Y que ahora vemos que esta información estuvo posiblemente en riesgo, ¿no? Esperamos que el Parlamento Europeo reaccione a esta actuación.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Servicio Postal de los Estados Unidos anunció que honrará el centenario del pintor cubano Emilio Sánchez con 4 sellos o estampillas conmemorativas Forever, que recuerdan sus coloridas litografías y pinturas arquitectónicas. La nota publicada en la página digital del Servicio de Correos de los Estados Unidos revela que celebrará el arte del cubanoamericano, el cual explora los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus sujetos. Anteriormente se había anunciado que los 4 trabajos elegidos para la serie de estampillas serían Los Toldos de 1973, Ties Place de 76, En el Souk del 72 y Sin Título o Ventanita Entreabierta del año 81. Estos sellos conmemorativos serán presentados este jueves en la Galería LNS de Miami. Y a las 6:45, el desplazamiento de 2 buques de la Armada iraní por el Atlántico mantiene bajo alerta al Pentágono por la presunción de funcionarios de inteligencia de que el cargamento consistiría de armas y su destino final sería Venezuela. El asesor hemisférico de la Casa Blanca, Juan González, señaló nuevas amenazas a la estabilidad regional, según nos informa Jorge Agobián.
Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario.
Yo no veo a Irán como una influencia positiva en ninguna forma.
Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo.
Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región.
El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. Este año, el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 3 buques de bandera iraní con cargamento de gasolina, pero la administración Biden no fue más allá de las sanciones existentes. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington.
Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypassear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán.
Aquí lo que debemos enfocarnos es crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro. Tenemos que combatir una pandemia y pensar menos sobre buques iraníes.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Venezolanos protestan para exigir vacunas mientras el régimen de Nicolás Maduro afirma que ha inmunizado al 11% de la población. Detalles con Alejandro Marcano.
Venezuela confirma la presencia de las variantes británica y andina del coronavirus.
Hemos detectado la variante andina. De esa no conocíamos mucho. Es una variante que apareció en Chile, Perú, Ecuador y que está volando ahorita en Colombia.
Se han detectado casos en los estados Apure, Zulia y Trujillo. La semana del 31 de mayo registró en promedio 1.334 casos de COVID-19 por día. La vicepresidenta Maduro, Delcy Rodríguez, asegura que 11% de la población ha sido vacunado. Los propios venezolanos
cubanos ponen en duda la cifra.
Me citaron el día de ayer, estuvimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Se supone que no teníamos que hacer cola, nos pusieron a hacer cola de nuevo.
En diversos estados, miles de venezolanos protestaron para exigir vacunas. El movimiento estudiantil junto a miembros de los partidos políticos salieron este sábado 5 de junio como inicio de la ruta por Venezuela, en la que exigen al gobierno de Nicolás Maduro permitir la entrada de las vacunas contra el COVID-19 para todo el país, entre otras cosas.
La ruta por Venezuela arranca desde el Zulia hoy. Todos los estudiantes nos ponemos de pie porque Venezuela sí lo necesita. Venezuela necesita calidad de vida para todos sus ciudadanos. Venezuela necesita elegir libremente. Venezuela necesita universidades públicas abiertas. Venezuela necesita un plan de vacunación serio para cada venezolano. Es por eso que hoy los estudiantes estamos aquí, sin miedo a nada. ¡En la entrada de Venezuela!
La oposición venezolana exigió al régimen seriedad en los datos de vacunación, que consideran propaganda. Incluso la Federación Médica Venezolana considera que el plan de vacunación del oficialismo es una caja negra manipulada. Desde Miraflores, Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y defensores de los venezolanos en los derechos humanos se mantienen en la expectativa ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra investigación preliminar en el caso de ese país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Fatu Bensuda, fiscal de la Corte Penal Internacional, aseguró que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar en el caso Venezuela 1, lo que abre las posibilidades de que Venezuela se convierta en el primer país latinoamericano en avanzar a una etapa de investigación. Tamara Suju, delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, explicó que de abrirse la investigación, la Fiscalía profundizará en los hechos y pruebas pertinentes para determinar la responsabilidad penal de aquellos altos responsables de los crímenes considerados por la Corte. A juicio de Suju, se está avanzando para que haya justicia, aunque insistió en que no es un proceso rápido debido a que la etapa de investigación no tiene lapsos procesales.
Puede citar a víctimas y testigos, requerir cooperación de otros estados, organizaciones internacionales y fuentes creíbles como las ONGs. Luego de iniciar la investigación, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicio de que será suficiente para que la persona imputada se presente en la corte. De no ser así, de no pensarlo así, se puede dictar orden de aprehensión internacional.
En tanto, Ana Leonora Costa, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, subrayó que mientras el caso avanza, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales continúan ejerciendo su labor.
Seguimos documentando y recabando información sobre lo que ha sucedido en Venezuela. Seguimos pidiendo justicia en Venezuela.
La fiscal de la Corte Penal Internacional desmintió al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien en varias ocasiones ha acusado a la instancia de no cooperar con el Estado venezolano y de negarle el derecho a la defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, Antonia Urrejola, instó a todos los sectores de la sociedad colombiana al diálogo y al respeto mutuo en una conferencia de prensa llevada a cabo en Bogotá. Durante la visita en Colombia, la CIDH adelanta reuniones con diferentes sectores para escuchar y entender la situación concreta de denuncia de violaciones de derechos humanos. Una delegación se despliega a las ciudades donde se han pronunciado los conflictos. En estos días de visita, señaló la presidenta de la Comisión, se reunirán las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial colombianos. Y a las 6:52 hacemos contacto también con Noticias del Mundo. Más de 800 sospechosos fueron detenidos en un gigantesco operativo mundial contra el crimen organizado. Los resultados lo reseña la agencia francesa de prensa.
Más de 800 personas fueron detenidas a escala mundial después de que se descifraran comunicaciones entre delincuentes que utilizaron sin saberlo teléfonos distribuidos por el FBI. Las cifras son impresionantes. Más de 20.000 dispositivos cifrados utilizados por más de 300 organizaciones criminales que operan en más de 100 países. Durante 3 años se facilitaron miles de teléfonos que debían en un principio permitir pasar desapercibidos a delincuentes de la mafia, de los sindicatos del crimen organizado asiático, de los cárteles de la droga o de las bandas de moteros fuera de la ley. Los celulares encriptados con el sistema ANOM no tenían correo electrónico, servicio de llamada ni GPS. y solo podían adquirirse en el mercado negro por unos $2,000. El director adjunto del FBI destacó que el operativo permitió salvar más de 100 vidas amenazadas. El éxito de la Operación Escudo de Troya es el resultado de una enorme innovación, dedicación y colaboración internacional sin precedentes. La Policía Federal Australiana dijo que solo en ese país fueron detenidas 224 personas. Suecia arrestó a 155, Finlandia a un centenar, Alemania a 70, Países Bajos a 49 y Nueva Zelanda a 35. Los agentes también incautaron un total de 8 toneladas de cocaína, 22 de cannabis, 2 de anfetaminas, 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de $48 millones en diversas divisas y criptomonedas.
Y en otras noticias, relatores de los derechos humanos han advertido que las autoridades de Bielorrusia están silenciando a la disidencia. Detalles desde Radio ONU.
El grupo de relatores ha mostrado su indignación por el arresto y las denuncias de tortura al periodista Roman Protasevich en Bielorrusia. La forma imprudente en que Protasevich fue arrestado, los informes de que pudo haber sido torturado para obtener una confesión falsa, el hecho de que se le negara el acceso a su abogado y los temores de que pudiera enfrentar una dura sentencia demuestran un total desprecio por las normas del derecho internacional por parte de las autoridades de Bielorrusia, dicen los expertos independientes. Los relatores están muy preocupados por la vida de Protasevich y piden su liberación inmediata y la de los periodistas, defensores y activistas que están detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión o reunión pacífica. La forma escandalosa, dicen, en la que Protasevich fue interceptado y arrestado demuestra que no hay límite para lo que el gobierno hará para silenciar a los críticos. Es un ejemplo atroz, agregan, de una grave e implacable represión contra todas las voces independientes desde los controvertidos resultados electorales de agosto de 2020.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Una jornada completa esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Los 30 clubes en acción, 15 partidos. Todo comienza con los Mets en Baltimore. Imagínense ustedes, los Orioles ya prácticamente en serios problemas en esta temporada, pensando en reestructurar su equipo. Houston contra Boston, Washington en Tampa Bay, Colorado en Miami, en la capital del sol, Milwaukee, Cincinnati, los Dodgers están en Pittsburgh, Atlanta en Filadelfia, Seattle versus Tigres, San Francisco en Texas, más tarde Toronto, Medias Blancas, a las 8:10, Yankees en Minnesota, Cleveland, San Cardenales, a las 8:15, y a las 9, Kansas City, Angelinos, 40, Arizona, Oakland, y por último, los Cachorritos en San Diego a las 10 de la noche. Vamos a pasar rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Ayer hubo dos partidos. Los Nets de Brooklyn tomaron ventaja de 2-0 sobre Milwaukee, derrotando a los Bucks 125-86. Kevin Durant con 32 puntos anoche. Giannis Antetokounmpo a duras penas 18. Con razón perdió el equipo de Milwaukee. Y también Phoenix tomó ventaja de 1-0 sobre los Nuggets de Denver, ganando este partido 122-105, Michael Bridges con 23 puntos para el equipo ganador. Esta noche, dos partidos más en la NBA, Atlanta contra Filadelfia a las 7:30, Atlanta por ahora con ventaja de 1-0 en esa serie, y a las 10 p.m. los Clippers de Los Ángeles contra el equipo de Bruno Tokarz, el Utah Jazz, a las 10 de la noche, el primer partido de esa serie. En el tenis del Abierto francés, esta tarde el griego Stefanos Tsitsipas derrotó en 3 sets consecutivos al ruso Daniil Medvedev. Esta fue una sorpresa. Daniil estaba hasta ahora número 2 en el torneo. Y el alemán ruso Alexander Zverev derrotó al español de origen eslovenio Alejandro Davinovic en 3 sets consecutivos. En la rama femenina, la española Paula Dabosa perdió contra Tamara Zinchenko, también de Serbia, y la muchacha de Ucrania, Elena Rabinka, derrotó en 3 sets a la rusa Anastasia Pavlochenkova para avanzar a la próxima ronda, o sea, las semifinales, porque estos fueron los cuartos de final. Mañana juega Rafael Nadal contra Diego Schwartzman, Novak Djokovic contra Matteo Berrettini, Corey Gauff contra Bárbara Kryskova y María Sakkari de Grecia contra la polaca Iga Swiatek. Estamos ya en las semifinales y cuartos de final de el abierto Roland Garros. Y recuerden que ya comenzaron las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol esta tarde. Ecuador contra Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia versus Argentina, el plato fuerte esta noche a las 7 p.m. Estoy seguro que Margarita García Toledo va a estar viendo ese partido. Paraguay contra Brasil a las 8 y media. Y Chile versus Bolivia, el último partido de la jornada. Es apenas la sexta jornada de la Conmebol. O sea que esta noche vamos a estar un tercio de la clasificación total de la Conmebol. Están muy atrasados, van a jugar varios partidos más este verano. Y también vamos a hablar esta noche de lo que se espera en el béisbol de las grandes ligas y también la Eurocopa. La Eurocopa arranca este viernes. Es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Y les vamos a decir por qué todo el mundo estará al tanto de este torneo. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos en este punto la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción. Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Todos quedan invitados para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este, en este martes 8 de junio. No se retiren, ya vienen los deportes. Gracias.